Casa de Herrero con Luis Herrero. Es radio.
Bueno, saben de sobra, amigos, que hoy es día 16 de noviembre. Lo que pasa es que 2020. Si nos vamos a otro 16 de noviembre, bastantes años antes, 320 años antes, el 16 de noviembre de 1700, nos vamos a encontrar con un acontecimiento que modifica en gran parte la historia de España, porque ese fue justo el día en el que llegó el primer Borbón a nuestro país, Felipe V, que venía de Francia, sin saber nada de español, y además creando problemas. Lo que pasa es que, a pesar de todo, consiguió convertirse en el rey en cuyo mandato ha sido el más largo de toda la historia, 45 años y 3 días, para ser exactos. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, era nieto de Luis XIV, el rey sol de los franceses, y de María Teresa de Austria, nacida infanta de España, así que por sus venas algo de sangre española sí que corría. Aunque lo cierto es que Felipe V, duque de Anjou, nació en Versalles y llegó al trono de rebote, porque su tío abuelo español, Carlos II, el hechizado, el último Austria, murió sin descendencia. Se inició entonces un juego de tronos que acabó sentando en él a este joven, que no había cumplido los 17 años, que prácticamente no entendía ni papa de español, y al que su propio padre no había hecho mucho caso. Y la verdad es que no empezó con muy buen pie, porque nada más llegar desató una guerra de sucesión en Europa y una guerra civil en España que acabó 14 años después con los famosos tratados de Utrecht. Un rey este, Felipe V, del que, como todos los reyes, Luis, se cuentan miles de anécdotas, dicen que fue un niño especial, criado entre algodones y con tendencia a la melancolía. Oscilaba entre la tristeza y la euforia, por lo que se cree que pudo padecer trastorno bipolar. Sus primeros años en la corte fueron los más festivos, de ahí su apodo del animoso, pero tras la muerte de su primera esposa empezó a mostrarse como una persona hipocondríaca, que creía que el sol le atacaba cuando salía de caza y soñaba a menudo con fantasmas. Empezó a ponerse siempre una misma camisa porque le obsesionaba la idea de ser envenenado a través del contacto con la ropa, y se dejó crecer sin parar las uñas y el pelo porque pensaba que si los cortaban sus males aumentarían. A partir de 1714 se centró en sus devaneos amorosos, en sus manías, y a efectos prácticos casi no gobernó. Con todo, fue, como decías, uno de los reinados oficiales más largos. Murió finalmente en 1746 con 63 años, con la corona en la cabeza, pero hundido en la locura.
José Luis Corral es catedrático de Historia Medieval, es escritor, es buen amigo del programa. Don José Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, encantado de estar otra vez en radio.
Y yo de escucharte, José Luis. Si tuviéramos que contarles a las personas de la LOXE, es decir, a los más ignorantes de la historia de nuestro país, qué supuso la llegada de los Borbones y de Felipe V, el primer Borbón que hemos tenido, ¿qué les contarías a esos alumnos?
Pues lo habéis dicho muy bien, supuso un cambio trascendental, drástico y crucial en la historia de España. Supuso la unificación de casi todas las leyes, porque quedaban por ahí elementos del derecho privado, de todas las leyes de los antiguos territorios de la monarquía hispánica de los Austrias, según las leyes de Castilla. Por ejemplo, el que ahora haya alcaldes en los ayuntamientos o concejales se debe precisamente a esta unificación de las leyes de Castilla, que acabó con las antiguas divisiones, con los antiguos fueros medievales de Valencia, del Reino de Valencia, del Reino de Aragón, del Principado de Cataluña, para unificar todo o casi todo en las leyes de Castilla. Por tanto, fue una reforma drástica importantísima en la administración y en la estructura de la historia de España.
Bueno, los Borbones todavía están en el trono de España, es decir, que llevamos más de 300 años de dinastía, pero el primer Borbón que llegó, Felipe V, como nos contaba Lorena, en un rapidísimo perfil, era un hombre muy controvertido. ¿Es verdad que no tenía nada de español, que no entendía nada del español y que probablemente a España le importaba muy poco?
Bueno, pues le pasó como le había pasado dos siglos antes a Carlos I, que también llegó a España en 1517, vino de los Países Bajos, él había nacido en Gante y tampoco sabía nada de ningún idioma que se hablaba en la península ibérica, ni castellano, ni catalán, ni gallego, ni nada que se le pareciera. Pues a Felipe V le ocurrió lo mismo. Él había nacido en Versalles, en el gran palacio de la dinastía de los Borbón, cerca de París, y por supuesto lo que hablaba era francés. Él era un francés de educación, de todo tipo. No se esperaba que fuera rey, rey. Se pensaba que iba a haber descendencia de Carlos II, pero Carlos II, el último de los Austrias, no tuvo descendencia, murió sin un heredero directo y le tocó ser rey, pues por influencia de Luis XIV, que era el rey sol, el todopoderoso monarca de Europa en el año 1700, y porque además Carlos II, el hechizado, hizo un testamento por el cual dejaba la herencia de la monarquía, de la corona de España, a su sobrino nieto, que era el príncipe Felipe, el infante Felipe de Francia.
¿Y es verdad que estaba como una chota, dicho sea coloquialmente, que se paseaba por el palacio como si fuera una rana?
Bueno, si hacemos caso a algunas de las crónicas, a algunos de las cuestiones que cuentan muchos de los testigos presenciales, da la impresión de que sí. Él era, probablemente eso que habéis comentado de que era un personaje bipolar, tenga mucho de razón, porque él, por un lado, era un hombre retraído, que estaba siempre pensando en sí mismo, un poco, pues eso, un poco alocado, ¿no? Pero también puso en marcha, más bien sus ministros, ¿no?, una serie de reformas importantísimas, especialmente en la cultura de la historia de España. Pues, por ejemplo, la Real Academia Española se debe a una iniciativa de su reinado. O, por ejemplo, también es una iniciativa de su reinado, todo tipo de reales academias que luego se fueron fundando a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, la Academia de Medicina, la de Ciencias, todas estas. La Biblioteca Nacional es también un impulso del reinado de Felipe V. Trajo toda esa obsesión por los Borbones, del despotismo ilustrado, pero también de los inicios de la Ilustración. Por tanto, es un rey que personalmente tiene muchísimas sombras, pero que puso en marcha una serie de reformas y, sobre todo, de innovaciones en la modernización cultural y científica de España muy importante.
Y una última pregunta, porque da la sensación, él abdica en su hijo Luis, el único Luis que hemos tenido en la corona española, que se puso enfermo enseguida, creo que no llegó al año, como monarca, y tuvo que volver su padre, Felipe V, a ser rey por segunda vez. ¿Eso quiere decir que no le interesaba mucho el oficio que estaba tratando de quitarse del medio a la primera?
Pues yo creo que sí. Yo creo que se dio cuenta que él ya tenía ciertos problemas, quizá por esa bipolaridad en su cabeza, tenía momentos de lucidez y se dio cuenta de que efectivamente estaba tomando decisiones que no eran las más correctas y las más acertadas. Abdicó en su hijo, en el joven Luis, que tenía también 16, 17 años, pero Luis murió, creo que de viruela, a los pocos meses. No sé si llevaba 8 meses en el trono, con lo cual él tuvo que volver al trono. Él no quería volver, pero según su segunda esposa, la princesa Farnesio, la reina Farnesio, le obligó a reinar para que no fuera rey su segundo hijo, Fernando VI. Por cierto, Fernando VI, andando el tiempo, cuando llegó a ser rey de España, se lo hizo pagar a su madrastra.
Don José Luis, qué placer hablar contigo de historia y de este tipo de cosas. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.
Como siempre, un placer. Un saludo.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Girl, I'm leaving you
tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. 16 minutos para que sean las 5 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Que España está abocada a una gran crisis económica después del impacto de la pandemia es algo que sabemos todos, no solo España, sino también el resto de los países europeos. Sin embargo, ya estamos viviendo algunos de sus efectos y esto tampoco lo ignoramos porque vemos las noticias y leemos los periódicos todos los días y nos enfrentamos con las colas del hambre. Miles de familias por toda España han visto agravada su situación económica y se ven obligadas a recurrir a los bancos de alimentos para poder llevar algo de comida a sus casas. Hoy, precisamente hoy, comienza la gran recogida de los 54 bancos de alimentos que tenemos en España. Una recogida que no va a ser la habitual, porque no se van a poder recoger alimentos a las salidas de los supermercados por la cuestión de la seguridad. Y, por tanto, a partir de ahora hay que cambiar de método. No podremos ayudar con material fungible, es decir, con alimentos concretos, sino con donativos. Y esto es algo que puede hacer que mucha gente se retraiga. Veamos, por lo tanto, cómo se está planteando esta campaña que tiene hoy su día grande. Leticia Vaquero.
Cada año por estas fechas los bancos de alimentos españoles comienzan su campaña de recogida de alimentos no perecederos. Leche, arroz, papillas para los niños, latas de conserva, garbanzos, Colacao, todo para ayudar en los meses más difíciles del año, los del frío, con las facturas de gas o electricidad estratosféricas a todas esas familias que no pueden siquiera hacer la compra para todo el mes. Este año la situación por falta de trabajo se ha agravado y por eso desde la Federación de Bancos de Alimentos se han propuesto conseguir 21 millones de kilos de alimentos para atender a casi 2 millones de personas en toda España. La principal novedad de este año está en cómo se puede donar. Las dos alternativas son el donativo económico en la propia caja del supermercado o a través de la web www.granrecogidadealimentos.org. Sobre la primera opción, sepan que cuando realicen su compra y lleguen a la caja, solamente tienen que decir que quieren hacer un donativo para la campaña del Banco de Alimentos. Podrán hacerlo desde un euro hasta 3, 5, 10 o incluso 20. Y algo curioso, se podrán desgravar como donativo que es. Lo pueden hacer a través de la web de la Gran Recogida de Alimentos, una web realmente sencilla de utilizar. El hecho de que esta campaña no sea como la de años anteriores preocupa a los organizadores, como a Pablo Prada, vicepresidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Madrid.
Estos momentos son difíciles, estamos atravesando unas circunstancias muy especiales que hacen que muchas familias lo estén pasando mal. Animarles a que donen de forma diferente, no hay que recoger alimento físico, sino pasar por las cajas de los supermercados y donar dinero. Esperamos que sigan colaborando con nosotros.
Por ello es muy importante la ayuda de todos, pero también la labor de los voluntarios, que este año solamente podrán hacer la campaña informativa para explicar este nuevo sistema de donativos. El padrino de la campaña este año es el futbolista Iker Casillas, quien esta mañana ha querido hacer un llamamiento ante esta situación excepcional.
Creo que todos tenemos la obligación de colaborar y ayudar. Ahora son tiempos en los que todos tenemos que arrimar el hombro mucho y que todos tenemos que ayudar, quizá al que no está tan bien como tú, ¿no? Si es que lo estamos viendo todo constantemente y no es cuestión de que yo dé mi opinión, sino es cuestión de hacer un llamamiento para que la gente sea más solidaria si cabe y que aporte, ¿no? Y que aporte al resto.
La campaña se prolonga hasta el 21 de noviembre en toda España y hasta el 22 en Madrid y el resto de ciudades donde los domingos abran sus comercios. El objetivo es que esa ayuda económica se transforme en alimentos para que más de 8.000 entidades solidarias puedan distribuirlos.
Estamos, amigos, en comunicación telefónica con Ángel Franco, que es responsable de comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Don Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a confirmar, don Ángel, algo que de momento es solo una intuición razonable. Dada la situación que estamos viviendo en España como consecuencia de la pandemia, me imagino que la demanda de ayuda este año será mayor que la de otros años.
Bueno, la demanda de las personas necesitadas sí es muy superior. De hecho, cerramos el año pasado y arrancamos este con 1.050.000 personas desfavorecidas que necesitaban, que recurrían a la ayuda alimentaria a través de los bancos de alimentos y las ONGs con las que trabajamos. Y cuando llegó la pandemia, el estado de alarma, al cerrar el estado de alarma en junio o julio, ya estábamos en 1.500.000 de personas. Y ahora, aunque hubo un poquito de estabilidad en el mes de agosto por las vacaciones y demás, con la vuelta de la segunda ola, pues los problemas económicos y sociales siguen ahí y están aumentando. Con lo cual calculamos que cerraremos el año con más de 1.800.000 personas atendidas.
Bueno, casi 2 millones de personas son palabras mayores. Hay una cuestión evidente que yo creo que es fácil de entender. Hasta ahora nosotros podíamos ayudar de una manera relativamente cómoda y además no especialmente, digamos, vergonzante, porque uno iba, al supermercado, me imagino un ejemplo cualquiera, y compraba un brick de leche que cuesta menos de 1 euro y lo podía donar a la salida del supermercado. Ahora hacer un donativo de 80 céntimos, pues no parece razonable. Habrá mucha gente que se quiera cortar y eso puede producir un menoscabo muy importante en lo que es la donación. Me parece a mí, don Ángel, no sé si me equivoco.
Bueno, y no solo en ese sentido de los 80 céntimos, el ejemplo que has puesto, sino que la donación física tiene un componente psicológico distinto de la donación económica. Es decir, la gente va a hacer su compra y al llegar le han dicho que están los de los bancos de alimentos y coge un bic de leche o una lata de conserva, lo que considere oportuno, y lo entrega a la salida. Aquí, al llegar a caja, le van a invitar a realizar una aportación, una donación, pues a partir de 1 euro, de 1, 3, 5, 10 o lo que considere oportuno. Está claro que es un mecanismo distinto y un mecanismo en el que hemos apostado por él porque las razones sanitarias nos impedían seguir con nuestra tradición que ya tiene 7 años de consolidación. O sea que estamos en una gran incógnita.
¿Y el trámite es complicado? Es decir, en el momento en el que vamos a pagar y nos piden voluntariamente que queramos hacer una aportación, si decimos que sí, a partir de ese momento, ¿qué dispositivo concreto se pone en marcha?
Bueno, el trámite afortunadamente es muy sencillo, es decir, la cajera va a tener unos códigos de barras, una carpetilla con unos códigos de barras que nos ha facilitado AECOC, donde pone 1 euro, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros y la voluntad. Entonces, escaneará ese código de barras y automáticamente, como si fuera un producto más, ese importe que coincide que se ha donado se añade al ticket de compra y aparece donación a los bancos de alimentos. 5 euros, supongamos. Entonces, se paga en el total del ticket de la factura y ya está. O sea, que el trámite es limpio y sencillo. O sea, que no hay que andar cargando con alimentos, pero tiene la otra parte que comentábamos de que el donar dinero para mucha gente pues se siente reacia y es más complejo.
Claro. ¿Tenemos alguna manera de evaluar si la gente se está comportando mejor de lo esperado a pesar de esa barrera psicológica de la que estamos hablando?
Bueno, llevamos muy pocas horas. Esta mañana cuando abrieron los supermercados y todavía estamos un poco en fase de rodaje, como comentabais en el reportaje que habéis dado, y que Casillas ha estado en un hipercor, en el hipercor de Pozuelo, haciendo el lanzamiento, y las cajeras pues tienen que estar empujando en esto y faltan los voluntarios de momento, porque no pondremos voluntarios hasta el viernes, sábado y en el caso de Madrid el domingo. Es decir, que no tendremos esa ventaja, esa entre comillas presión que ejercían los voluntarios sobre los clientes de tiendas y supermercados para invitarles a donar y pues será un poquito, además, sobre todo estos primeros días, más complejo y no tenemos todavía base para dar una opinión formada, pero bueno, sabemos que está ahí, que la gente quiere dar, es solidaria, pero la complejidad de la situación y de todo lo que está en torno a nuestra campaña pues nos hace estar preocupados.
¿Hay un mínimo en el donativo que se puede facilitar, don Ángel, o no?
1 euro es el mínimo.
¿Y los voluntarios realmente consiguen que una persona que pueda tener, no sé, un cierto escrúpulo, digamos, se dejen convencer, por utilizar también una terminología convencional?
Bueno, el voluntario informará de que está representando a los bancos de alimentos y cómo este año ha cambiado el sistema, que en vez de dar donaciones en línea, en el lineal, digamos, físicas de alimentos, pues está solicitando las donaciones en caja virtuales añadidas al ticket de compra. Entonces, también puede hacerlo desde su casa, si no va a la tienda, online, en las páginas web de todos los bancos de alimentos, los 54 y de la Federación. Hay un sistema de donación online que puede también ponerse en marcha. O sea que estamos peleando esta gran recogida y sobre todo con el reto de que para mantener el nivel del año pasado pues tendríamos que sacar de entre 20 y 22 millones de euros, considerando en torno a 1 euro el kilo de alimentos, pues transformado eso en dinero son más de 20 millones de euros, que nos parece una cifra muy fuerte, sobre todo cuando se habla de dinero. Cuando se habla de alimentos, a lo mejor es más fácil de jugar con ello, con los kilos, pero con el dinero ya entramos en otra categoría.
Bueno, ojalá que seamos capaces de cubrir ese objetivo y ojalá que hayamos hecho un buen servicio informativo contándole a la gente cómo puede ayudar a tantas personas, casi 2 millones de familias. Al final, lo decía usted al principio de esta entrevista, que van a solicitar nuestra ayuda. Así que, insisto, ojalá que hayamos sido útiles. Un abrazo muy fuerte, don Ángel, y gracias.
Gracias a ustedes por difundir nuestros mensajes.
En Casa de Herrero, es Radio.